prestigio invisible. El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero.
Bueno, yo me llamo Ambrosio Sánchez de Rivera Pezzi, el segundo apellido es italiano, es un poco raro. Pues yo soy doctor en antropología social y cultural, soy profesor tutor aquí en este centro asociado de la UNED.
Que estamos en Guadalajara,
ya llevo muchos años aquí. Y digamos que del tema que nos ocupa, lo más importante es que en el año 2016 y 2017, el gerente del IMIDRA, el IMIDRA es el acrónimo de Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, es un nombre larguísimo, pero el acrónimo es relativamente corto, IMIDRA. El IMIDRA pertenece a la Comunidad de Madrid y es un organismo autónomo dedicado a la investigación científica en agricultura y biotecnología en general. A este ente pertenece el ENCIN y durante los años 2016 y 2017, el director gerente en ese momento del IMIDRA nos aprobó un proyecto de investigación sobre la finca del ENCIN. En ese proyecto de investigación empezamos a trabajar dos historiadoras, una del arte y otra paleógrafa, que es capaz de leer escritura antigua, porque ahí se encontraron documentos muy interesantes desde el año 1431, el más antiguo. Una historiadora del arte, como te digo, un arqueólogo especializado en la zona de Alcalá de Henares y yo como antropólogo estuvimos trabajando 2 años sobre eso. Digamos que aquello fue el germen del libro que próximamente se va a editar por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, promocionado por la Institución de Estudios Complutenses de Alcalá de Henares, y se va a editar en septiembre, ¿no? Yo creo que a nivel de, para lo que nos interesa, sí, eso es lo, ¿no?
Y luego, bueno, pues cuéntame, empieza a exponer un poco lo que, bueno, hemos estado un poco hablando antes de fuera de la grabación, que es esa trayectoria histórica que tiene el ENCIN, que hunde sus raíces prácticamente en la protohistoria o más o menos española, y que ya la fue perfilando como un lugar bastante excepcional desde el punto de vista agrícola, pero que también conserva, pues, esos antecedentes que la convierten prácticamente en una especie de cápsula del tiempo de lo más interesante y de lo más singular.
Es verdad, porque yo creo que podemos observar una parte muy importante de la historia europea y de la historia del mundo en general desde este enclave tan particular, que es un enclave relativamente pequeño, ¿no?, comparado con la historia, ¿no?, universal. Pero lo curioso, la característica más determinante desde el punto de vista temporal del ENCIN es que precisamente viene haciendo las mismas cosas sobre el mismo territorio desde, al menos, que sepamos sin duda ninguna, 2000 años. Es decir, esta finca era la finca agrícola de un patricio que se dedicaba a suministrar trigo al imperio y que durante esos 2000 años no ha variado prácticamente en el fondo de objetivo, ¿no?, que es producir mejora agrícola, ¿no? Quedan ciertos vestigios en la finca, hay incluso una parte museizada donde que se pueden ver de dónde estaba la finca romana. Y lo curioso es que después de las investigaciones arqueológicas, la ubicación de los edificios más importantes de la finca siguen exactamente, están encima de la ubicación de los edificios de la finca romana. Es decir, 2000 años después se conservan los cimientos de aquella finca y sobre ellos se construyó los nuevos edificios. Ahora mismo, cuando visitas el ENCIN, puedes participar de exactamente la ubicación de la finca romana y de la orientación de los edificios, ¿no? Es curioso además que hay una zona de servicios y hay una zona, llamamos, de edificios más nobles o más importantes, y eso se correspondía casi exactamente a la zona de servicios de la zona patricia y a la zona de servicios y a la zona patricia más importante de la zona romana. De hecho, hay todavía algunos topónimos que se conservan, por ejemplo, la cañada del listón, que llega hasta ahí, ¿no?, que la utilizaba la mesta para llevar a las ovejas a brevar al río, está ligada a la cañada real galiana, y la cañada real galiana se llamaba Galiana porque trasladaba una de las fuentes, ¿no?, de la comida que se llevaba al Imperio Romano eran estas fincas que había pegadas al río y se trasladaban a través de la Cañada Real Galiana porque subía hasta la Galia, ¿no? Todavía conserva ese nombre que es de procedencia romana, ¿no? Entonces, la finca luego pasó por sucesivos dueños, evidentemente. Vinieron visigodos, vinieron árabes, se cristianizó en el siglo XII, se volvió a reconquistar esa zona y en ese momento se cedió, por las ayudas que había recibido en la guerra de cristianización, se cedió al arzobispado de Toledo. El arzobispado de Toledo la cedió, por lo que nosotros sabemos, a los trinitarios, porque hay escritos que demuestran en el siglo XV que pertenecía a los trinitarios y que los trinitarios habían desarrollado una zona de huertos impresionante, ¿no? Muy fértil, regada con abundante agua de molinos que extraían de Henares en ese momento. El Henares es una cristianización del nombre árabe, puesto que era una zona buena de heno, de comida para ganado, ¿no? Porque el antiguo nombre con el que se aparece en la cesión al arzobispado de Toledo era Anorcim. Anorcim parece que hace referencia a una planta que era abundante en la zona, era el nombre árabe que se le daba a la finca del Encín, que luego se fue transformando por derivaciones fonéticas, por errores en las transcripciones, etcétera, a el nombre actual de El Encín.
Que no tiene nada que ver con Encinares ni nada.
No tiene nada que ver, era una palabra que no separaba el artículo, es decir, El Encín era todo junto, se escribía con Z, pero ya te digo que por derivaciones fonéticas, errores, y luego la etimología popular, esto de asociarlo a una palabra que ya te suena y que puede tener sentido en el lenguaje popular, terminó siendo El Encín, pero no tiene nada que ver. Todos los nombres, salvo los santos de la Homosa, que hay en esa zona, son nombres árabes: Azuqueca, Meco, Alovera, que es el único gentilicio que queda del Olmo, Alcalá, por supuesto, Guadalajara, etc. Todos son árabes, y El Encín también lo era. Tenía de origen un nombre árabe.
Y después de esa etapa con los trinitarios, ¿qué es lo que ocurre con la finca? ¿En qué manos quedan y qué...? ¿Qué desarrollo se hace de la finca?
Claro, la finca tiene durante mucho tiempo jurisdicción propia, lo cual quiere decir que tenía su propia, imponía los precios en la venta de ganado, por ejemplo, en las transacciones comerciales. Eso hacía que muchos de los alcalainos prefirieran hacer sus transacciones en la finca del Encín porque les cobraba menos impuestos. Entonces, durante mucho tiempo, aquello que tenía jurisdicción propia, tenía sus caballeros de monte, aquellos que guardaban los límites de la finca para evitar que otros dueños entrasen con ganado a pastar donde no debían, etcétera, ¿no? O llevarse leña, en fin, guardar en todos los sentidos la propiedad, ¿no?
Se tenía como fuero propio, digamos, ¿no?
Tenía un fuero propio. Entonces esto hacía que Alcalá estuviese constantemente pues interponiendo denuncias ante los juzgados, viendo que tenía ahí una competencia que no quería, ¿no? Eso ha hecho que todos los escritos sobre la propiedad se conserven en bastante buen estado. Es decir, durante la investigación del año 2016 y 2017 encontramos aproximadamente 6.000 pergaminos. También escritos en papel, también cuando llegó la primera imprenta, hay reproducciones en papel de la primera imprenta cuando llegó, que un poco cuentan cuál era la historia económica, agrícola y de lucha permanente por la jurisdicción en el Encín.
Entonces, ¿esa documentación dónde estaba depositada? ¿Estamos hablando del ayuntamiento, del concejo de Alcalá o también en los trinitarios? ¿Cómo?
Esa documentación apareció de una forma muy rocambolesca en un armario que estaba en la carpintería.
¿En el mismo Encín,
sí. Hoy día está cedido, por supuesto, al Archivo Histórico Regional, que es donde debe estar, claro, pero lo encontramos ahí. Lo encontramos.
¿Lo encontrasteis vosotros?
Lo encontramos nosotros.
O sea, en 2017 encontráis
A lo largo de ese estudio, sí. Claro. Que no se había tenido en cuenta, había pasado desapercibido y de repente aparecía.
¿Y cuál era el documento más antiguo que había?
El documento más antiguo es en papel, curiosamente, no es un pergamino, aunque hay pergaminos de una calidad y de una belleza en escritura cortesana. Es un papel del año 1431, que precisamente habla de que el Enzín es una propiedad con jurisdicción propia y, por lo tanto, Alcalá no puede imponerle nada en tema de impuestos ni de...
¿Y habéis hecho un poco el recorrido de cómo pudieron mantenerse en el tiempo hasta el 2017 estos documentos ahí guardados? Y...
Claro, esos documentos eran tan importantes que demostraban la independencia del Enzín respecto a la jurisdicción de Alcalá, que los sucesivos dueños que pasaron por la finca lo conservaban como oro en paño, claro, porque demostraba la jurisdicción propia. De manera que se fueron conservando hasta que una vez que pasó al Estado, en fin, la guerra, imagínate la cantidad de invasiones, guerras, etcétera, que han ido pasando, claro, durante este tiempo, ¿no? Y circunstancias históricas...
Es que por eso te digo que a mí me sorprende mucho que se haya conseguido mantener, sí, sin el conocimiento de nadie, ¿no? Porque, sí, dices que estaban ahí abandonados y nadie sabía lo que...
Pues en un principio efectivamente se conservó por la gran importancia que tenía para los dueños de la finca la conservación de esos documentos, pero a mí me parece que se llegaron a conservar después precisamente por la invisibilidad de los documentos, porque nadie les dio importancia.
No, es que además ya no, quiero decir, ya todos esos derechos habían prescrito.
Habían prescrito,
por
sí.
O sea, que no tenía ningún sentido. Por eso digo que me sorprende mucho el que eso alguien es. Los atesorara con algún interés, salvo lo que tú dices, que fuera ya por descuido, que simplemente estaban ahí.
Estaban ahí, nadie... En ese momento, en los años 2000, había una potentísima biblioteca científica en el ENCIN. Ahora ya sabes que todas las bibliotecas son online y que en todas las universidades se tienen las bibliotecas online, pero en ese momento la biblioteca física era potentísima, enorme, trabajaban tres personas y, sin embargo, esos documentos habían pasado desapercibidos porque estaban en un armario antiquísimo, cerrado con llave, que en la parte de arriba, que eran vitrinas, pues no tenían nada que llamase la atención, nada importante, y sin embargo en la parte de abajo estaba cerrada y no tenía vitrina, era ahí donde estaba la... Ese descubrimiento se lo debemos a María Jesús Vázquez, que es la historiadora paleógrafa, la que tuvo luego que leer toda la documentación, que fue la que, insistiendo en la búsqueda de documentos, pues finalmente dio como resultado esto. O sea que sí, eso fue maravilloso. Fue un momento álgido de la investigación.
Es que tener una secuencia documental desde el siglo XV hasta, no sé cuándo acabaría, pero prácticamente hasta la desamortización, ¿entendés?
Exactamente,
eso,
¿vale? Sí, sí.
Siglo XIX,
hasta el siglo XIX.
Eso es un lujo. O sea,
sí,
es un, lujo,
¿no? Es un tesoro escondido que no está completamente investigado, porque y que aprovecho aquí para ofrecerlo a todos los investigadores que quieran utilizarlo. En la finca del Encín hay una copia fotográfica de todos los documentos, porque yo creo que todavía en el archivo histórico no se pueden consultar, están en proceso de estabilización para que conservarlos a muy largo plazo. Pero esta, como tú dices, esta fuente orgánica continua en el tiempo sobre un territorio ofrece una visión cultural, económica, sobre la agricultura, desde el punto de vista político y social también muy importante, sobre los usos del río, que eran muy diferentes a los actuales. En fin, ofrece, y yo creo que además es el último encuentro de documentación significativa en el área de Alcalá que se haya producido. Ya no, quiero decir que sobre esta zona hay muchísima investigación y resultaría muy raro encontrar un tesoro escondido de esta calidad y relacionado con Alcalá que tuviese la importancia que tiene el del Encín en este momento.
A mí, imagino que la mayoría de la documentación, como tú dices, tiene que ver con cuestiones un poco jurídicas o cuestiones también económicas, pero tú además, como antropólogo, ¿te has encontrado ahí algún tipo también de otro tipo de información que pueda haber relativa a lo mejor al imaginario que podría suponer el Encín para la población de alrededor, aparte de lo que son los usos concretamente, vamos a decir así, materiales, ¿no? La explotación material o la explotación así jurisdiccional, ¿te suena alguna cosa de que fuera un poco, tuviera más que ver con esa idea de, no te digo pensamiento mágico popular, pero sí folclórico, no sé, que suele ocurrir también en muchos lugares que tiene también esa dimensión?
Sí, ahora, a mí me resulta difícil hablar de eso porque yo la verdad es que en la investigación me especialicé en la historia de la investigación agrícola propiamente en este territorio. Antes de eso, porque la investigación comienza en España, digamos como en toda Europa, comienza con la enciclopedia, con la ilustración, ¿no? A mediados del siglo XVIII, a partir de 1750, ahí digamos que se desarrolla el método científico y se aplica a la agricultura también. Antes de esas fechas, es difícil sacar conclusiones sobre algo meramente escrito que tiene carácter jurídico. Lo que sí se puede sacar es muchísima información de los usos del territorio de formas desconocidas hasta el momento. Por ejemplo, el río estaba dividido por un muro que lo dividía de los Santos de Lomosa, de Alcalá de Henares, donde se pescaba, donde se producía hielo, por ejemplo. Y entonces había una jurisdicción sobre el río que ahora nos parece impensable, ¿no? Inimaginable. El lugar, por otro lado, ha sido un sitio de recreo y de experimentación agrícola durante muchísimo tiempo, porque la experimentación agrícola, desde el punto de vista científico, se produce a partir de 1750, pero es cierto que siempre ha habido innovaciones, ¿no? Y tenemos que pensar que hubo innovaciones romanas, egipcias, los mayas, etc. Y en esa zona también ha habido grandes intentos de innovación. A los usos de ese territorio se une el hecho de que es un paisaje singular, absolutamente singular. Quiero decir que hay durante toda esta etapa los alcalainos y la zona que les rodea se han enfrentado a un paisaje que es tan singular que imprime carácter. Es decir, esos cantiles, el río y el soto, que como digo es el soto mejor conservado de Madrid, uno de los mejores de España seguramente, porque no hay sotos, es decir, se labra hasta los límites del río. Entonces el soto es todo este monte que acompaña las riberas de los ríos, que acompañaba las riberas de los ríos, ¿no? Y que ahora se han perdido prácticamente en la mayor parte de España, ¿no? Entonces hace que haya una conexión muy, muy particular con ese paisaje. Es único, es único. Ahora hay una figura patrimonial de defensa del patrimonio que se llama precisamente paisaje singular. Yo creo que el Encín tiene uno de esos paisajes que lo hacen especialmente digno de ser protegido.
¿Se está tramitando de alguna manera o todavía no?
No, en el libro lanzamos la idea de que puede ser buena la consideración de bien de interés cultural. Uh-huh. Y también de paisaje singular, pero no hemos hecho nada para, digamos que la labor nuestra ha sido fundamentalmente ofrecer un sustrato de investigación que permita después a las administraciones darle una vuelta sobre esto del patrimonio, ¿no?
Vale, es un poco como la memoria que suele acompañar a la declaración de BIC, ¿no? De bienes de interés cultural y cosas por el estilo, donde, como tú dices, se le va dando valor para que reflexionen y sirva un poco de estímulo a acciones administrativas y así, ¿no?
Exacto, exacto.
Muy bien. Y entonces, bueno, nos habíamos quedado en que toda esa fase de la época de los trinitarios, que estaban en posesión con la finca, hasta que llegamos ya a la época de la desamortización, más
exacto,
o menos, y
sí.
Ahí qué ocurre.
Llegamos a la época de la desamortización de Mendizábal, la de 1836, y en ese momento, bueno, ya sabemos cuáles eran los objetivos de la desamortización, ¿no? Que era la división de la tierra, entregarla a otras manos, aumentar la producción, conseguir mayores impuestos de paso, porque las arcas en ese momento estaban muy vacías, ¿no? Pero lo cierto es que la desamortización se tramita administrativamente de forma muy mala, y hay grupos en Alcalá de Henares que se conforman con testaferros para conseguir tierras. Es entonces cuando el Encín pasa a manos privadas Y hay concretamente un personaje de los primeros que consigue la finca, que se llama Severiano Páez Jaramillo, que hace de ella un sitio dedicado a la investigación ya, es decir, con campos de ensayo, con zonas de experimentación. Construye, por ejemplo, el parador, es decir, la parada de postas del Camino Real de Aragón, que todavía se conserva, es un edificio protegido, está pegando a la Venta de Meco, y es un edificio protegido importante, que es del año 1826, si no recuerdo mal, que por cierto en esta investigación es cuando hemos sabido realmente cuándo se construyó, porque antes no se sabía qué datación tenía. Hace mejoras en la finca en el sentido de quitar zonas lacustres, de limpiarla de zonas anegadas, etcétera, y monta un sistema realmente con metodología científica de mejora agrícola. Inmediatamente después la alquila Federico Luque, un hombre muy importante ya, que sí que le da un cambio hacia la excelencia muy significativo. Federico Luque era senador, un hombre que conocía el francés, que estaba al tanto de todas las mejoras agrícolas. Trajo uno de los primeros 5 locomóviles, es decir, tractores a España. Cuando vinieron los 5 primeros tractores Parson a España, uno de ellos vino a la finca del Encín, comprado por Federico Luque. Y él hace de la finca una finca extraordinaria, es decir, se le da el premio a la mejor finca agrícola española en 1882. Como premio se le da un montante dinerario, pero también se hace un dibujo sobre la finca, y es la primera visualización que tenemos del Encín, es este dibujo del año 1882. Se consigue premios a los mejores vinos en París y Burdeos, consigue premios internacionales al mejor ganado lanar, a los animales de trabajo, mulas, etc., ¿no? Y lo eleva a la categoría de sitio inmejorable dentro de España, ¿no? Por ejemplo, la compañía de tabacos, que en ese momento está muy interesada en conseguir que el tabaco, que era en ese momento una producción muy, muy importante en España, conseguir mejores plantas y adaptaciones de plantas de tabacos a la zona centro, se lo encarga al Encín de Federico Luque estas mejoras, ¿no? Entonces, eso quiere decir que ya hay un nivel de compromiso con la investigación científica, con la metodología científica muy, muy importante. Eso hace que, llegada la guerra, bueno, antes de la guerra hay todavía un dueño anterior, que son Jerónimo Escudero. Jerónimo Escudero introduce una granja modelo ahí y suministra los 5.000 huevos semanales al Hotel Ritz, ¿no? Es el último dueño.
Es el momento en el que la finca empieza a tener algún uso con animales, ¿no? Porque hasta ahora lo que me vas comentando era agrícola, o ya también se estaba utilizando uso pecuarios y usos.
Sí, había siempre. Claro, los animales eran un producto necesario para la agricultura, claro. Quiero decir que se.
Sí, era la fuerza motriz, pero también para fertilidad, me imagino.
Eso, se claro. Servían de los animales. Siempre había agricultura acompañada de animales, es decir, esto desde la época romana. Esto uh-huh. no se ha
podido. Pero digamos, la investigación más se centraba en lo agrícola que en lo.
Más en lo agrícola que en lo ganadero, uh-huh. Aunque después hubo investigaciones ganaderas muy importantes ya después de la Guerra Civil, porque se compraron animales especiales a Francia, a Holanda, a Inglaterra, intentando hacer una mejora agrícola, perdón, ganadera, tan importante como la agrícola en ese momento, uh-huh. ¿No? Entonces sí, pero eso ocurrió a partir del año 42. En el momento de la guerra, la finca fue cedida por el IRA, el Instituto de Reforma Agraria, a la UGT y la CNT, y allí estuvieron viviendo una cantidad de familias indeterminada. No hemos sabido calcular cuántas personas, pero entendemos que vivían varias familias allí. Sacaron adelante la finca, seguía en producción, aprovechando las.
¿Se colectivizó o llegó a?
Se colectivizó, sí. Uh-huh. Imaginamos que utilizando la colección de semillas heredada de Federico Luque. Porque claro, las semillas en agricultura tienen una importancia extraordinaria, ¿no? Porque son, digamos, son patentes únicas. Cuando tú mejoras una semilla, si pierdes esa semilla, pierdes toda la labor que has hecho durante muchos años en la hibridación, en el perfeccionamiento, en la adaptación de determinadas plantas a determinado sitio, ¿no? Entonces suponemos que esa colección se mantiene gracias a que se colectivizó la finca en la Guerra Civil, y justo al terminar la finca, prácticamente de inmediato, el Ministerio de Fomento considera que es la finca, digamos, óptima para desarrollar la investigación nacional, a nivel nacional, en agricultura y ganadería, y que estaba en las mejores condiciones para ser esa finca. Entonces, el Ministerio la compra en el año 1942, compra el Encín y la Canaleja, y la dedica a la investigación puntera en agricultura. Digamos, esa es la etapa de la autarquía. En ese momento y después de la Guerra Civil hay muy pocas semillas conservadas de calidad. Se empiezan a importar algunas semillas para conseguir mejores cosechas en un momento en el que se pasa verdaderamente hambre. Pero digamos que el contexto internacional cambia rápidamente hacia la Guerra Fría. Y entonces, en los años 53 y 55, se firman los pactos de Madrid. Entonces, con los pactos de Madrid en el año 55, entra la filosofía sobre la energía nuclear que en ese momento se generó en Estados Unidos alrededor del presidente Eisenhower, ¿no?
Son los pactos bilaterales entre España y Estados Unidos.
De ayuda y defensa mutua entre Estados Unidos y España. Entonces España lo que pide ahí es dinero, aunque el plan Marshall nunca pasó por aquí. Pide también armamento moderno, tampoco se lo dan porque le dan poco y de segunda mano, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Pero pide también ayuda para la mejora de la agricultura, que era vital para el Producto Interior Bruto de España, porque dependía en gran medida de la agricultura. Entonces, Estados Unidos le proporciona lo que para ellos es lo más puntero en la investigación agrícola en ese momento, que es la energía nuclear. El origen conceptual del uso de la energía nuclear en la paz viene realmente por el miedo a las bombas atómicas. Es decir, hay un claro y evidente horror a la potencia destructora que presenta la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Por primera vez la humanidad, o los pensadores de ese momento, como los filósofos Gunther Anders o Hans Jonas, piensan que el hombre puede llevarse a la destrucción y que ya no es a la naturaleza a quien debemos temer, a la naturaleza y sus catástrofes, ¿no?, sino a la producción tecnológica, del ser humano, ¿no?
Ahí es un poco una inversión de lo que se tenía, porque siempre se había asociado a la tecnología y la ciencia como progreso, y es cuando empieza a pensarse que a lo mejor ese progreso, más que un progreso, puede ser una degeneración o incluso una autodestrucción.
Exacto, sí. La cultura y la tecnología estaban en la zona buena del progreso, y digamos que la naturaleza era aquello que había que superar, las catástrofes y los desastres provocados por la propia naturaleza, y de repente la humanidad, alrededor del año 45 y sucesivas décadas, se da cuenta de que nosotros tenemos un poder tecnológico que puede destruir la humanidad y de paso la Tierra, ¿no?, y el resto de especies, ¿no? Es cuando Hans Jonas habla, por ejemplo, del principio de responsabilidad. Y cuando se hace un esfuerzo tremendo por darle soluciones pacíficas a la energía nuclear. Y entonces se piensa en tres, que es un poco el discurso de Eisenhower ante las Naciones Unidas, de presentar los posibles campos de uso de la energía nuclear que no fueran destructivos, ¿no? Entonces se les ocurre, la primera son las centrales nucleares, evidentemente. Se pensó en aquel momento que se podía dar energía eléctrica sin límite, gratuita y universal a la humanidad, y por lo tanto eso era un gran cambio, ¿no?, el cambio de las centrales nucleares. Después se pensó que la energía nuclear se podía utilizar para combatir el cáncer, que era una enfermedad, digamos, la enfermedad icónica contra la que la humanidad lucha desde hace siglos, ¿no? Y finalmente que se podía utilizar la energía nuclear para la lucha contra el hambre en el mundo, mejorando las cosechas. Esto tenía una base científica previa, porque ya había muchas investigaciones. Incluso en España se investigaba con rayos X sobre semillas desde hacía tiempo, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, me refiero a principios del siglo XX, ya se hacían ese tipo de investigaciones en España y en otras partes del mundo, pero hubo un acicate que hizo que la venta a la opinión pública de estos campos de radiación gamma, como el que hay en el Enzim, fuese algo muy fácil de entender, porque hubo un artículo en el New Yorker de un periodista que fue a visitar los campos de Hiroshima y Nagasaki y se dio cuenta de que había una producción gigantesca de plantas en las zonas irradiadas. Y entonces dijo, hay una relación entre la radiación y el crecimiento de las plantas. Y esto hizo que pues Estados Unidos se lanzase a esa carrera de mejora agrícola utilizando campos de radiación gamma. Prácticamente en el año 1958 se hace la exposición de Átomos por la Paz aquí en la Casa Campo de Madrid, y justo en el año 1959 ya César Gómez Campo presenta un diseño de campo de radiación gamma para montar en el Enzim, y en el año 1961 empieza a funcionar en el Enzim. Es decir, que fue todo a una velocidad sorprendente, ¿no? Gracias al apoyo y la ayuda americana, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia de la energía nuclear gamma? Bueno, pues la energía nuclear tiene como tres emisiones, ¿no? Que son la alfa, la beta y la gamma, y neutrones, que es muy parecida a la gamma. Y entonces la gamma es la más difícil de contener, hay que construir volúmenes grandes de cemento o de placas metálicas para contener la gamma, y tiene la capacidad de atravesar todos los componentes celulares, también el ADN, ¿no? Y entonces al romper el ADN la célula intenta recomponerlo de nuevo, y muchas veces lo consigue, pero cuando no lo consigue produce mutaciones en esa recombinación del ADN. Y esas mutaciones son las que hacen que quizá esa planta proporcione alguna mejora sobre su característica anterior, ¿no? O los frutos sean más grandes, o soporte mejor el estrés hídrico, o alguna enfermedad, o en fin, de algún resultado positivo para la cosecha.
Es decir, es un tipo de, digamos que le estamos haciendo el juego sucio a la evolución, ¿no? Porque una de las mecánicas de la evolución es justamente las mutaciones, pero claro, no es una mutación dirigida, porque realmente no sabemos hacia dónde va a ir. Es decir, funciona como ensayo y error.
Exacto.
Porque tú mismo comentas que no sabes si va a tener una mejora para estar, por soportar mejor las sequías, ser más resistente a las plagas, o tener frutos más gruesos o más jugosos. Realmente no se sabe, o sea, simplemente se expone la planta o la semilla, se expone a la radiación, y luego hay que tratar de evaluar cuál ha sido la mejora que ha tenido, supuesta mejora que no siempre es mejora.
Exacto.
Entonces, o sea, que realmente es un trabajo un poco de chinos, ¿no? Porque vas un poco a ciegas, es decir,
exacto,
sometes
sí.
a la inundación de la radiación y luego ponte a mirar para qué vale, o sea, que
exacto.
tendrás que plantarla en un determinado sitio, someterla a una determinada plaga o lo que sea para ver si es mejor. O sea, realmente es muy complicado luego identificar cuál es esa supuesta mejora que ha tenido, ¿no?
Sí, lo has explicado muy bien. Sobre los controles científicos de la exposición a la energía gamma, pues se tiene realmente poca precisión. Es decir, lo único que puedes controlar son la distancia a la fuente de radiación gamma y el tiempo de exposición. Entonces, en este campo de radiación gamma que hay en el Enzim, que como tú sabes es un gran campo que tiene 15 hectáreas rodeados de árboles, un círculo, que ahora mismo tiene unos 5.000 árboles, en el centro se exponía una fuente de radiación gamma, que era cesio-127, y alrededor, como en trozos de una tarta o de pizza, se exponían las plantas. Aquellas plantas que estaban más cercanas, pues sufrían directamente la radiación fuerte y se quemaban. Había otras que tenían tumoraciones, desarrollos raros, ¿no? Y finalmente había plantas que en apariencia no habían tenido ningún cambio significativo desde el punto de vista fisiológico, que se llevaban a plantar fuera y se esperaba a ver cuál era, precisamente, si había sufrido alguna mutación y cuál era, ¿no? Si era beneficiosa desde el punto de vista de las cosechas. Entonces, esta forma de investigación es completamente al azar. Había poco control metódico sobre la producción científica. Aún así, con esta metodología se consiguieron resultados muy positivos desde el principio. Y hoy día, si por ejemplo tienes la curiosidad de ver la página de la Organización Internacional de la Energía Atómica, ahí se puede ver cuáles son las mejoras alimentarias producidas con gamma, solo con rayos gamma, y hay más de 1.500 productos de uso muy normal, me refiero a garbanzos, lentejas, arroz, etcétera, que utilizamos de cotidiano y que fueron producidos, cuya mejora fue producida en campos gamma. Aparte de otros muchos experimentos que se hicieron, sobre todo en el ENCIN, porque aquí había equipos experimentales que venían de toda Europa, donde no había campos gamma, venían aquí a hacerlo, y entonces se hacían, por ejemplo, experimentos sobre la conservación de productos alimentarios a largo plazo, patatas que duraban 2 años sin estropearse, o la degradación propiamente de la energía atómica, o bien cómo soportaban determinados animales las dosis nucleares, etc.
Porque además de hacerlo con vegetales, digamos, también se usó con animales. Imagino, yo sí que he leído, creo que se hizo con vacas también, para ver si cómo afectaba la radiación a la leche de la vaca. Me parece que he leído algunos artículos o algo así.
Aquí se experimentaron sobre todo con plantas. Luego también se hizo con algunos materiales que querían saber cómo se podían comportar ante la energía gamma, y también se hicieron con determinados animales. Pero con los animales que se hicieron en este caso, que fueron pollos y ratones, era para, en unos casos, para inducir la mutagénesis, es decir, realmente provocarles alguna mutagénesis, o sencillamente comprobar hasta qué punto era dañino, en qué dosis, en qué tempus era dañina la radiación, en el caso del ENCIN, ¿no?
Y luego, describe un poco cómo eres el ENCIN, porque bueno, sobre la marcha lo has ido comentando, pero la descripción física tiene como varias áreas. Está el bosque, está una parte central, que a mí me recuerda como si fuera una especie, hoy en día, una especie de plaza de toros, ¿no? Más o menos, pero tiene como una grada circular, ¿no? O una cosa así. Describe un poquito y qué función tenía cada cosa, porque la mecánica, porque está el bosque, que es un bosque artificial, está la parte central, y luego en el centro había un sarcófago, que era donde realmente se levantaba, creo recordar, y era donde se emitía la radiación.
Sí, vamos a ver, el campo de radiación gamma es un círculo compuesto de unos 5.000, 6.000 árboles. En un principio se plantaron unos 17.000, una cosa así. A medida que fueron creciendo hubo que clarear y entonces quedan unos 5.000 árboles. Entonces, esos 5.000 árboles hacen una especie de contención a la zona realmente nuclear, que es la zona central de ese círculo, que tiene un radio de 50 metros, en cuyo centro existía un invernadero desmontable. En ese invernadero desmontable estaba, digamos, el cilindro de plomo donde iba metida la vaina de cesio que se sacaba mediante un cable metálico que se accionaba por una...
Como una polea.
Una polea.
Uh-huh. O sea, había un control a bastante distancia, ¿no? Manual.
Sí,
o
fuera de ese círculo central de 50 metros... Ahí se contenía la fuente radiactiva metida en una funda de plomo. Cuando estaba metida, entonces impedía que las radiaciones saliesen. Entonces se accionaba mediante una polea, entonces sacaba al aire. Cuando sacaba al aire esa pequeña fuente de cesio, pues entonces irradiaba todo lo que había alrededor. A los 50 metros lo que había era, y hay, todavía se puede visitar, evidentemente, un muro de 4 metros de alto. Es un muro de contención de cemento, que tiene como 2 metros de cemento más tierra, es decir, contenía suficientemente la radiación gamma. Y después, y ya como defensa externa, ya era el arbolado, ¿no? Que por cierto tiene más de 30 especies, el arbolado alrededor de ese círculo central, con un pasillo en forma de S para evitar que la radiación saliese de forma recta. Esto no evitaba que la radiación saliese hacia arriba, evidentemente, ¿no? Podía haber animales que pasaran ahí. Alrededor de esa zona de contención importante había una valla perimetral electrificada. Todavía quedan algunos restos de por donde los carriles, por donde corría, etcétera, ¿no? Y luego venía esa zona arbolada y dos dependencias, unas que servían de oficinas y otras de pequeño laboratorio, que servían de oficinas y laboratorio a los investigadores que allí trabajaban. Todo eso permanece vivo, está actualmente, y por eso digo que es un patrimonio arqueológico y de la investigación único en Europa, porque es el único campo que se conserva en Europa, el segundo que se conserva en el mundo después del de Japón, porque el de Melanesia tiene una cobertura metálica y no lo podemos considerar un campo de radiación gamma al uso de los que se crearon en la década de los 50 y 60 en el mundo. Entonces, significa que es un patrimonio único y que pertenece a Alcalá y a la Comunidad de Madrid, ¿no? Algo que habría que conservar.
Y solamente se le ha dado uso, porque claro, esto está muy cerca de la base de Torrejón, que durante mucho tiempo también fue una base, no sé si con uso compartido o no, pero bueno, base norteamericana, con esos acuerdos que tú comentabas bilaterales, porque todo este laboratorio de investigación se va a desarrollar en la época del franquismo, ¿no? Nace y muere dentro del
Exacto,
franquismo.
sí.
Además de estos usos civiles, estos usos agrícolas, estos usos también incluso coyunturalmente para investigación sobre animales, ¿sabe si se pudo hacer algún tipo de investigación militar?
En lo que es el campo de radiación gamma del Enzín, no, puesto que era una fuente que tiene una capacidad nuclear más bien escasa. Tiene una semivida de 30 años. Ya cuando se trajo aquí, se trajo desde Estados Unidos, desde un reactor que me imagino que ya tendría años de uso, lo cual significa que tiene pocas posibilidades de ser usado en este sentido armamentístico. Sí es cierto que España durante mucho, mucho tiempo, hasta el año 1989, tan tarde como el año 1989, no firmó el pacto de proliferación de armas atómicas. ¿Por qué? Porque España estaba intentando conseguir de forma secreta la construcción de la bomba atómica. Eso lo sabemos muy bien por el libro que escribió Guillermo Velarde sobre el proyecto Islero, donde cuenta, él fue partícipe y protagonista en esta consecución de la bomba atómica. Dedicaron mucho, mucho esfuerzo y tiempo a conseguir la bomba atómica. Y en la época de la transición todavía se seguían con los esfuerzos. Hasta, como digo, hasta el año, hasta finales del 20, no se dejó de intentar, ¿no? Pero desde lo que tiene que ver con el campo de radiación gamma del Enzín en Alcalá de Henares, no tiene nada que ver con esta idea, sino con la idea de la mejora agrícola en exclusividad, casi en exclusividad, exacto.
Luego vamos a hablar un poco de justamente eso, la percepción que tenía la gente de la energía nuclear, que lo has estado trabajando también mucho, de los miedos, también un poco de la euforia o de la utopía de lo que se podía usar y de determinados dispositivos populares que se anunciaban que podían utilizar
Sí,
la tecnología nuclear y que eran
sí, sí,
más
sí.
peligrosos que beneficiosos. Pero por seguir la historia del Encine un poco acabar, ¿por qué? Bueno, primero, por ejemplo, recuerdo que hay como una variedad estrella que se da en el Encine, que es el cachirulo. A
Sí,
mí es
sí,
que
sí,
siempre el
sí.
nombre, creo que tenemos un problema con el marketing en España,
Sí,
determinados
sí.
desarrollos que hacemos muy bien y no sé qué, ahí nos falta, con los buenos literatos que tenemos, y nos falla a veces un poco Entonces, ¿esto del cachirulo qué es? ¿O hay algunas variedades así que comentes, que recuerdes que sean importantes y que las estemos utilizando hoy en día, cotidianamente, y que procedieran de estos experimentos con radiación gamma?
Coincido contigo en que poniendo nombres no somos muy buenos. Efectivamente, el cachirulo obedece a. Fue bautizado por Sánchez Monje, que era un genetista muy prestigioso a nivel nacional e internacional, pero que quería demostrar la tozudez aragonesa que tuvo que mantener hasta conseguir un triticale, es decir, una mezcla de trigo y centeno, que fue uno de los primeros del mundo y digamos, cuyo toque final fue precisamente dado en el campo de radiación gamma del Enzín. Efectivamente, el triticale es un producto que no tiene los suficientes cromosomas para que se pueda reproducir de forma natural y hay que duplicarle la dotación cromosómica. Pero el triticale era muy, muy importante y lo fue muy importante en la época porque quería combinar la capacidad panificadora, ¿no? De hacer buenos panes, aportando gran cantidad de proteína, ¿no? Y esto era lo interesante del triticale, ¿no? En este caso el cachirulo, llamado cachirulo por Sánchez Monje, ¿no? Eso fue una de las experiencias, digamos, que internacionalmente tuvieron repercusión. Y otra que también tuvo mucha repercusión fue la emasculación, el hecho de esterilizar moscas de la fruta, la Keratitis capitata. No sé si se llegó a hacer también con la Drosophila melanogaster, pero sobre todo con la Keratitis capitata, porque atacaba los campos frutales de forma económicamente muy dolosa. Entonces se consiguió perfeccionar un método en un momento de crecimiento de la mosca, la de los ojos rojos, que provocaba la esterilización. Y esas moscas eran, digamos, dispersas en los campos para que bajasen las poblaciones
Se
de
esteriliza
al
al
macho.
macho, ¿no? Si
Se
no recuerdo mal,
esteriliza
eso
al
es.
macho en el momento de los ojos rojos, un momento de mutación que tiene. Y eso dio grandes resultados también. Y entonces fue una investigación que además España participó de una red investigadora internacional y también tuvo repercusiones muy importantes. Digamos que fueron los dos casos en los que España llegó a ser conocida por el alcance científico. Es verdad que en otros campos se consiguieron, por esta metodología un poco azarosa, pues, por ejemplo, los colores de los crisantemos. Los crisantemos tienen varios colores y son casi todos producidos en campos gamma. O sabores como la menta, que utilizamos en los dentífricos o en los chicles, es también un producto que se sacó como derivación de los campos gamma. Es decir, que la variedad es muy, muy amplia y muy curiosa de ver en esta web que te digo de la Organización Internacional de la Energía Atómica.
Y para ir justamente trabajando con esa idea, esos prejuicios que tenemos, esto no supone que de estos productos que se generan a partir de los rayos gamma, de alguna forma tengan incorporada radiación. No
No.
tiene nada que ver, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor puede pensar que de alguna forma esto ya queda contaminado y entonces tú te tomas un pan hecho con una variedad de cachirulo y de alguna forma eso es un pan radiactivo. No tiene nada que ver.
No, 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 no conserva, la radiación se conserva en los primeros cuerpos, evidentemente después ya se pierde.
Muy bien. Entonces, después del nacimiento del Enzín, de todo este periodo que va a estar en funcionamiento, ¿cuándo se cierra el campo, el laboratorio del Enzín y por qué?
Pues en pleno éxito, es decir, se empieza a funcionar en el año 61, como hablábamos, y en pleno éxito, en el año 72, tienen que cerrar el campo, porque se abre una cementera, la cementera Aslan, en Meco, y eso hace que haya una lluvia permanente de un polvo blanquecino que se depositaba encima de las plantas. Incluso yo hablando con una investigadora que trabajaba allí, Estrella Tortosa, que era la mujer de César Gómez, y ella, ingeniera agrónoma, investigadora en el campo, Me dijo que no podían trabajar, que sencillamente tenían que pasar con mascarilla porque no se podía respirar. Entonces, ellos intentaron que la cementera se cambiase, aquello fue imposible, y finalmente en el año 72 trasladan la fuente de radiación a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos en Madrid, intentando allí generar un nuevo proyecto en un búnker para seguir con la investigación. Pero finalmente eso no se lleva a cabo y los restos de aquella antigua fuente de radiación terminaron en el Cabril, que es el único sitio que tenemos de almacén de residuos radiactivos en España.
Es un cementerio.
En Córdoba, sí. El Cabrín, en Hornachuelos, en Córdoba, es el único sitio que por hoy tenemos donde guardar residuos de media y baja intensidad nucleares.
Y ya no hay, quiero decir, también la investigación en este tipo de desarrollo de innovación agrícola ha ido por otros derroteros y ya no se prevé que este tipo de campos se puedan poner en marcha, ¿no? Porque como tú dices, llegó a haber bastantes y ahora mismo solamente quedan uno o dos, ¿no? Si consideramos el que tú comentabas, ese segundo como posible. ¿Por qué se abandona esta técnica del...?
Se abandona un poco, bueno, hay todavía algunas experiencias de este tipo en fitotrones, es decir, en cámaras, donde se exponen a la radiación junto con otras investigaciones médicas de materiales espaciales, etcétera. A veces también se hacen este tipo de investigaciones sobre plantas. No tanto ya para buscar una mejora un poco al azar de la producción agrícola, sino buscando otro tipo de experimentación mucho más afinada, ¿no? Porque ahora mismo hay otra tecnología que se llama la CRISPR, que permite hacer con las cadenas de ADN lo que antes se podía, de forma un poco más descontrolada, se hacía con los campos de radiación gamma. Es decir, se puede cortar las hélices de ADN e introducir un trozo de otro ADN procedente de un animal, de una planta, etcétera, ¿no? Esto ya es posible y hay muchos equipos que lo vienen haciendo e investigando sobre esto, y entonces esa tecnología de campos gamma ha quedado obsoleta absolutamente,
¿no? Y tiene menos riesgos también, claro, el CRISPR con respecto a lo que puede ser la radiación gamma, ¿no? En cuanto a la investigación, tienes más control de lo que haces y al mismo tiempo menos riesgos para los que trabajan.
Hay más control sobre el método científico de lo que produces. No exactamente dónde va a terminar esa tecnología, es decir, porque también tiene sus riesgos, ¿no? Cuando no sabemos exactamente a dónde va a llegar un determinado organismo modificado por CRISPR, ¿no? Porque hay experimentos que rozan un poco, en fin, la ciencia ficción sobre eso, ¿no?
Me estoy acordando. Y la ética también, a veces, ¿no? Depende un poco.
Sí, me estoy acordando, por ejemplo, del último experimento chino sobre esto, que han mezclado la seda de los gusanos con la producción del hilo de una araña, por ejemplo. Esto se puede hacer, pero claro, ¿dónde puede terminar eso? Pues no sabemos. Quiero decir que la tecnología sigue teniendo esas fronteras de responsabilidad que no sabemos exactamente dónde pueden concluir, ¿no?
Y luego, bueno, vamos a hablar de justamente eso, de un poco la llegada de la energía atómica a España, o incluso, bueno, al mundo. En esos usos civiles hubo como una gran euforia dentro de ese plan que comentaban de Átomos para la Paz, que era también una especie de compensación, tú lo decías, como de compensación emocional hacia el miedo que había generado las detonaciones atómicas de la Segunda Guerra Mundial y la inminente Guerra Fría, que fue una escalada de a ver quién tenía la bomba más grande, ¿no? Yo recuerdo que dentro de ese panorama, recuerdo algunos de estos cine, bueno, sí, dentro de los cines que hacían promoción de cómo podía ser la utilización de la energía nuclear en la vida cotidiana. Y recuerdo, por ejemplo, Amas de Casa de los años 50, estos típicos, donde tenían incluso el horno nuclear dentro de su cocina. Sí. En el año 1950 se creó un juguete que ha sido considerado el juguete más peligroso del mundo, que recuerda a los famosos, bueno, de mi generación, los quimicefa, estos que teníamos para jugar y ahí, pero esto era que tú podías tener tu propio generador nuclear, porque te metía incluso también ahí, pues, pequeñas cantidades de polonio y tal, ¿no? De radiactivos, y que finalmente fue retirado, aunque en su momento fue premiado por las instituciones norteamericanas como un juego muy innovador que servía para inspirar la ciencia dentro de los jóvenes. ¿Qué más uso recuerdas tú, así que de una manera muy idealizada y también al mismo tiempo un poco ingenuo, de los riesgos que conllevan, de esos posibles usos populares que podía tener la energía nuclear?
Sí, es que, bueno, lo has explicado muy bien, efectivamente. Al principio la energía nuclear se enfrentaba con un modelo dividido en dos partes, ¿no? Aquel que era evidente el daño que producía una fuerza nuclear grande, una exposición a una fuerza nuclear grande que producía la muerte en una semana, ¿no? Como se comprobó en Hiroshima y Nagasaki. Y por otro lado, lo que podía suponer la exposición a bajas intensidades y bajas dosis de energía nuclear. Entonces, este modelo dividido en dos sigue siendo hoy día lo que define a la energía nuclear. Pero en un principio se pensaba que la exposición a bajas dosis y bajas tasas de energía nuclear podía tener beneficios corporales claros, ¿no? Y entonces, como tú muy bien has dicho, pues de forma doméstica se utilizaba la energía nuclear en este sentido. Pero es que además, y hay anuncios españoles, no solamente americanos, se utilizaba para hacer cremas para la cara, se utilizaba para tomar agua con radio, que se decía que era muy buena, limpiadora, etcétera. Se utilizaba como cascos para rizar el pelo, es decir, donde había elementos radiactivos en ese casco. Se utilizaban como fajas para adelgazar, donde había elementos radiactivos. Se utilizaba para juguetes. Se utilizaba para exposiciones. Por ejemplo, los rayos X se utilizaban en las ferias para ver tus componentes internos, ¿no? Los huesos, en exposiciones larguísimas, ¿no? Que hoy día nos horrorizarían, ¿no? La Ford, por ejemplo, inventó un coche basado en la energía nuclear para ponerlo a la venta. En fin, los desarrollos eran muy normal, por ejemplo, porque se extendió como moda que salió del ejército el uso de relojes que se veían por la noche, que llevaban pinceladas de radio. Y el radio, claro, brillaba en la noche. Esas mujeres que pintaban, y eso fue lo que, digamos, fue uno de los primeros detonantes que dijeron, bueno, pues entonces la radiación a bajas dosis y bajas tasas también es perjudicial, porque las mujeres que pintaban los relojes de radio lo hacían con un pincel y tenían la costumbre de mojarlo previamente en su boca y después dar el radio. Entonces todas desarrollaron cáncer de garganta. Claro, la energía nuclear se vendió hoy día, por ejemplo, nos pasa con la inteligencia artificial, que es otra tecnología que ahora está, digamos, en la misma ola de promoción que tuvo la energía nuclear en su momento. Digamos que es a la vez un héroe y un monstruo, ¿no? Y en aquel momento se veía como una posibilidad franca de desarrollo humano. Pero también en el inconsciente colectivo estaban los miedos evidentes a ver qué podía pasar, ¿no? Y ahí están todos los desarrollos artísticos que se hicieron alrededor de la energía nuclear. Me refiero a los cómics, a Spider-Man, a Hulk, a Godzilla, a los paisajes postnucleares de Mad Max, a obras de teatro, a obras de cine, etcétera, 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 ¿no? Entonces hay un inconsciente colectivo en el que nosotros empezamos a temer la tecnología con el mismo miedo que antes observábamos la fuerza de la naturaleza, ¿no? Y a considerar que la tecnología tiene vida propia, que tiene unos desarrollos que nosotros no los podemos parar, ¿no? Cuando en realidad la tecnología es una producción humana, siempre es una producción humana, y nosotros le podemos poner los límites que queramos a esa producción humana. Sin embargo, la tecnología se vive ahora como una fuerza incontenible, ¿no? Con los miedos de aquello que resulta incontenible en su fuerza, ¿no? Esa es la paradoja de nuestra civilización actual respecto a la tecnología, ¿no?
¿Qué percepción se tiene del ENCIN en cuanto al... o qué ha quedado de este uso de la radiación gamma, de lo atómico en el ENCIN, tanto en el personal que trabajaba allí como fuera? Te pongo una anécdota. Yo, por casualidades de la vida, resulta que tuve una compañera de GB que su abuelo trabajó en el ENCIN. Esto se enteró después de escucharme a mí comentar esta noticia mucho tiempo después. Entonces me decía ella, claro, a mí... me extrañó mucho que mi abuelo nunca nos recomendara vino del ENCIN cuando él trabajaba allí de enólogo. Y ella pensaba que tenía que ver con esta cuestión un poco de la radiación o no. ¿Existe ahora mismo alguna idea de ese uso de la tecnología atómica? ¿Ha quedado algo como sobrevolando tanto en el personal de allí como población de allí que pensara que se estuviera haciendo algo raro, algo sospechoso? ¿Existe eso o no ha quedado nada o en algún momento lo hubo?
Tenemos que pensar que el campo de radiación gamma del ENCIN fue el primer cambio significativo en el gobierno franquista, en la dictadura franquista, con respecto a la energía nuclear. O sea, por primera vez se veía algo físico, algo observable, que tenía que ver con una experimentación incomprensible para el 99% de la población. Llegó mucho antes que, por ejemplo, la primera central nuclear, la de José Cabrera, que se inauguró en el 69, si no recuerdo mal. 10 años antes estaba, prácticamente 10 años antes, estaba funcionando el campo de radiación gamma del ENCIN. Aquello suponía una especie de temor ante lo que se estaba haciendo allí. Eso era evidente, ¿no?
¿Circularon rumores de algún tipo? ¿Te suena alguna idea?
No, pero no. Yo creo que en parte, esto lo he pensado algunas veces, la verdad, ¿no? No, nunca lo he expresado verbalmente, pero es cierto que, digamos que la espalda que mostraba Alcalá hacia el ENCIN, este desconocimiento y el hecho de que, aun estando al lado y siendo tan importante desde el punto de vista histórico, científico, etc., el ENCIN, Alcalá siempre lo tenía a espaldas, era un poco también debido a este tipo de experimentaciones que estaban rozando un poco la incomprensión y que hacia las cuales se manifestaba miedo directamente, ¿no? Yo mismo, cuando no conocía lo que era el campo de radiación gamma y pasaba por la carretera nacional, al observar aquello me preguntaba qué sería aquello y qué aspecto más siniestro tiene, ¿no?, desde fuera. Hoy, comparado con lo que es hoy, que es una isla biológica llena de pájaros, donde se pueden hacer observaciones maravillosas de pájaros, por ejemplo, con una naturaleza riquísima, muy atractivo desde el punto de vista biológico y natural, ¿no? Sin embargo, en aquel momento a mí me suponía, me daba cierto... me producía preguntas que no tenían nada que ver con la bondad de la naturaleza, que hoy día le achaco, ¿no?
Pero un poco como un lugar donde había gente rara haciendo cosas raras, ¿no? Una
exacto,
cosa
sí,
así,
sí.
¿No? Y luego me comentabas también antes que incluso a alguno le llamaban Manolo el de la bomba, o que te habían preguntado dónde estaba la bomba, cómo era.
Ah, eso, sí. Bueno, sí, claro, claro, como enclave, hoy día se puede ver con Google Earth, puedes ver desde el satélite, pues cómo está constituido. El ENCIN tiene la carretera nacional que divide el ENCIN en dos. A un lado tiene la bomba, que es un círculo enorme de 15 hectáreas nada menos, o sea, caben 15 campos de golf en lo que llamamos coloquialmente la bomba. Y al otro lado está el Museo Ampelográfico, el Museo de la Vid, que es un sitio también que se generó circular para darle esta identidad aérea al ENCIN. Tiene dos enormes círculos alrededor de la nacional, ¿no? Pero es verdad que hay muchas anécdotas respecto a eso, porque el ejército nos ha venido alguna vez a preguntar dónde estaba la bomba, por ejemplo, ¿no? Y curiosamente, el que llevaba la bomba y el que era más conocido de los trabajadores ahí, porque se han hecho talleres de jardinería para gente que estaba en búsqueda de empleo, etcétera, Pues se llamaba Paco el de la bomba, que era exactamente el mismo nombre que se le dio a Paco el de Palomares, que encontró la bomba que cayó en el mar y que él, que era pescador, sabía orientarse perfectamente y fue capaz de decir a los norteamericanos, está justo aquí, ¿no? Hay una similitud entonces de nombres entre los dos Pacos de la bomba.
Y el otro Paco que gobernaba también.
Sí,
Hay un triángulo
exactamente.
extraño de Pacos. Bueno, justamente, yo no sé si sabes algo de lo del proyecto Islero. No sé si te has llegado a indagar alguna cosa en qué quedó todo ese uso de la bomba atómica en España, el proyecto, porque tengo entendido que parte de lo que fue la captación de la tecnología para poder lanzar o empezar a diseñar el prototipo español de bomba atómica fue justamente a partir de la recuperación de la bomba de Palomares, ¿no? Que antes de entregársela a las autoridades norteamericanas, alguien abrió eso y trató de ver un poquito cómo funcionaba y tomar nota, ¿no?
Exacto. Yo he leído el libro con muchísimo interés, porque el libro es muy interesante, pero no puedo aportar nada más, aparte porque no he investigado más sobre este asunto. Pero sí es cierto que la caída fortuita de las bombas en Palomares dieron la oportunidad y Guillermo Velarde lo narra en el libro del Proyecto Islero, de ver cuál era la estructura compositiva de la bomba. Entonces, a partir de eso hicieron un croquis y evidentemente se redireccionó la investigación para conseguir la bomba atómica de una manera mucho más certera. Parece ser que estaban mucho más cerca de la consecución de la bomba después de aquello y que era una cuestión de plazos, era una cuestión de tiempo, pero que estaban encaminados hacia la consecución de la bomba, sí.
Y cuando se introduce la energía nuclear en España, como tú dices, justamente el campo del ENCIN, el laboratorio del ENCIN es pionero, ¿había personal preparado para trabajar con ello o hubo que formarlo a través del convenio que tenían bilateral con Estados Unidos?
Sí, César Gómez Campo estuvo en Estados Unidos en la década de los 50 y ahí estuvo trabajando con un investigador que se llamaba Sparrow, que le enseñó cuál era el procedimiento de investigación con la bomba. Entonces él traía ya la formación.
Y luego imagino que generó discípulos o ya se introdujo como enseñanza reglada, imagino, ¿no? Las universidades o...
Claro, la investigación de ese tipo contaba con dos investigadoras más. Una era María Estrella Tortosa, que era mujer de Gómez Campo, ingeniera agrónoma también, y Sánchez Builla, que era el que, digamos, diariamente llevaba la experimentación en la bomba. Había un departamento que estaba relacionado, que era la Junta de Energía Nuclear, porque junto con esta fuente de cesio se trajeron también fuentes de laboratorio para trabajar en Madrid, en Barcelona y en Bilbao. Y ahí fue cuando se inició, digamos, ese fue el núcleo del CIEMAT actual de la investigación nuclear en España. Pero esto tuvo poco desarrollo porque su aplicación a la agricultura, como te digo, se vio cortada de forma imprevista y luego no tuvo continuidad. No tuvo continuidad sobre todo porque hubo esfuerzos de mejora investigadora muy notables a partir de los años 70. En los años 70, Estados Unidos y España vuelven a firmar otro pacto de ayuda y desarrollo científico y se consigue el aporte del Banco Mundial, porque nosotros éramos considerados un país en subdesarrollo y el Banco Mundial estaba para proporcionar dinero, ¿no? Créditos a estos países, y el Banco Mundial da 12,5 millones de dólares en los años 70 a España para constituir un proceso de mejora científica a nivel agrícola en España. Se siguió a rajatabla el programa que había impuesto el Banco Mundial y se formaron 200 investigadores fuera de España para mejorar la producción en cereales y leguminosas. Se construyó un edificio nuevo en el ENCIN, que es el edificio de Miguel Fisac, que creo que es el único edificio de Miguel Fisac que queda en Alcalá de Henares. Es un edificio muy singular también, es un edificio de laboratorios, precisamente para acoger a todos esos investigadores que habían estado fuera de España perfeccionando sus técnicas en mejora de cereales y leguminosas. y digamos que se consiguieron muchas nuevas patentes. Yo creo que está alrededor de 30 nuevas patentes de mejora genética en cereales y leguminosas. El proyecto del Banco Mundial duró exactamente hasta el año 79, y se atacaba, digamos que se atacaba la mejora agrícola a nivel español, concentrando la masa crítica de investigadores alrededor de unos cuantos productos que eran vitales para la agricultura española. Ese esfuerzo fue ejemplar. Era la primera vez que el Banco Mundial, además, hacía un esfuerzo de ese tipo y se embarcaba en un proyecto de ese tipo. Fue un éxito absoluto. Terminó en el año 79, como digo, pero inmediatamente, casi inmediatamente después, vinieron las transferencias y las transferencias dividieron esa concentración que había de investigadores y de líneas de investigación. La dividió y bueno, ya sabemos que territorialmente cada uno optó por diferentes líneas de investigación.
¿Transferencias te refieres? Las transferencias entre comunidades autónomas y ministerio,
Exacto. El año 64, que es
Desde
cuando
ya el
se
régimen
producen
autonómico, ¿no?
el régimen
Sí,
autonómico.
bueno.
Exacto. Entonces, bueno, eso ha dado lugar a otra deriva investigadora, ¿no? Pero en aquel momento fue un momento de gran éxito, aquella concentración de masa crítica de investigadores y de líneas de investigación.
Bueno, ya para ir terminando, te voy a preguntar un poco por la actualidad. Nosotros estamos viviendo ahora una época de transición ecológica, donde además el tema de lo atómico y de lo nuclear, como que está teniendo también unas modulaciones un tanto extrañas en la opinión pública, porque durante mucho tiempo, y también en la política de la Unión Europea, no se consideraba como una tecnología o una energía verde. Luego también a partir de la crisis, sobre todo con la guerra de Ucrania, todo el tema este de los hidrocarburos, parece que ha ido cambiando un poco la valoración pública que se ha hecho. Aquí nosotros también tenemos un programa también de ir poco a poco también sustituyendo. No se crean más centrales nucleares, se mantienen las que hay hasta que terminen. Hubo también la propuesta de hacer un gran cementerio nuclear también en Castilla-La Mancha. ¿Cómo valoras tú un poco todos estos miedos? ¿Crees que tienen sentido? Tu percepción, porque imagino, yo no sé también tú cuando te empezaste a iniciar en esta investigación y además como antropólogo, ¿tenías alguna idea previa de lo que era la energía nuclear y la has ido cambiando a lo largo de toda tu trayectoria como investigador? ¿O más o menos te has mantenido en lo mismo? Porque al fin y al cabo tú también eres como yo un ciudadano que va percibiendo todos estos impactos, estos miedos y también estos ideales.
Sí, yo sin duda tenía mis prejuicios y evidentemente una de las cosas que hay que evitar es continuar con los prejuicios. Para eso se investiga, ¿no? Y al final se utiliza la razón sobre los prejuicios. El tema de la energía nuclear es muy complejo, pero se va aclarando a medida que hay más energías verdes que las van sustituyendo, ¿no? Está pasando también con los hidrocarburos, ¿no? Ya hay más energías verdes y hay menos necesidad de hidrocarburos y de energía nuclear. Esto no quiere decir que programas nacionales como el japonés o como el francés, basados en un 90% sobre la energía nuclear, no puedan cambiar de la noche a la mañana su tendencia, vamos, su programa energético. El problema de la energía nuclear son los residuos nucleares. Es evidentemente el grave problema. Y es un problema de trascendencia temporal, a ojos de los seres humanos, prácticamente eterna. ¿Por qué? Porque el uranio que se emplea en las centrales nucleares se transforma en el proceso de fisión nuclear, se transforma en otros materiales que no existen en la naturaleza, que son el plutonio, el americio, el neptunio, etcétera, que son altamente radiactivos y de unas vidas radiactivas extraordinariamente largas. Extraordinariamente largas significa 100.000 años. Hay algunas que llegan al millón de años. Entonces hay un acuerdo mundial en enterrar estos residuos, es decir, volverlos a su naturaleza mineralógica, ¿no? Telúrica, enterrarlos a 600 metros por debajo de la capa terrestre, entre 600 y 1.000 metros por debajo de la capa terrestre. Hay un acuerdo también mundial en este sentido, que esos enterramientos no sean olvidados, porque ha habido una gran discusión científica en la que han participado físicos, pero también sociólogos, antropólogos, filósofos, en si estos enterramientos deberían olvidarse para siempre o bien mantener una memoria colectiva sobre su ubicación, como aviso de un posible peligro a una civilización futura que se encontrase con esa radiactividad allí, ¿no? Y no supiera qué es, ¿no? Entonces, de alguna manera habría que avisar, guardar la memoria sobre esos residuos. Este es el verdadero problema que tenemos nosotros también como nación ahora mismo, porque no se pudo conseguir el almacén de residuos de alta intensidad en Villar de Cañas, como estaba propuesto, en Cuenca, en un pueblo de Cuenca. Y ahora parece ser que la solución que se le da a nivel estatal y también de las asociaciones de municipios en áreas de centrales nucleares es buscar el lecho definitivo para meter todos los residuos nucleares españoles, ¿no? Lo cual es un problema enorme porque significa que un determinado territorio, una determinada población debe aceptar, sine die, los residuos de nucleares de toda España. Y eso significa un problema sociotécnico de envergadura monumental, ¿no? Otros países se han enfrentado ya con este proceso y han sido procesos de más de 20 años, todos más de 20 años hasta lograr un sitio, por ejemplo, Finlandia, que es el único en Onkalo, que es el único que tiene ya un enterramiento a gran profundidad de residuos nucleares de alta intensidad. Entonces, este es el problema con el que nos enfrentamos actualmente, sí.
Y la posibilidad ahora que también, por ejemplo, dentro de la carrera espacial empieza a haber también industria privada que está haciendo uso del espacio y que siempre se ha presentado, pues también de una manera muy cómoda, el espacio exterior como un gran espacio que puede ser un gran vertedero. ¿Eso también, en qué punto está? ¿Se valora como el lugar donde pueden lanzarse todos estos residuos atómicos? ¿Qué peligros tiene? ¿Qué ventajas? ¿Está descartado?
Está descartado porque se han hecho varios estudios, algunos no muy lejanos en el tiempo, pero claro, la ventana de oportunidad de lanzar residuos nucleares al espacio es muy pequeña. Pero además, porque ya hay, como tú dices, mucha basura cósmica y es peligroso lanzar algo así. Pero es que además las posibilidades de que no salga bien, se valoran en un 5%, son suficientemente grandes como para evitar la posibilidad de que todos los residuos nucleares de alta intensidad rieguen la Tierra, ¿no? Eso sería catastrófico. Entonces, no se le ha considerado como una solución. Se ha valorado, por ejemplo, soluciones más a la mano, pero tampoco, donde tampoco se ve ninguna solución, que es la transmutación. La idea de la transmutación, que viene de la alquimia, esto de transformar una materia en oro, ¿no? El plomo en oro, esto significaría transformar los residuos de alta intensidad en otros residuos de menor intensidad, ¿no? Y para eso hay una investigación, pero que no cuenta ni con la credibilidad de la comunidad científica experta en este área, ni con las posibilidades técnicas. Entonces tampoco se la contempla. Entonces, por eso el acuerdo mayoritario a nivel mundial, que se ha tardado en conseguir, es el enterramiento a gran profundidad, con la posibilidad de mantener el recuerdo sobre la zona donde están y además, si es posible, la posibilidad de acceso para mejorar los contenedores en el caso de que los contenedores sufrieran algún daño, ¿no?
Y ya la última pregunta, ¿qué futuro le deseas tú al INCIM? Porque como bueno, a lo largo de esta conversación ha ido saliendo, es una especie como de, bueno, de vestigio también de arqueología industrial española muy, muy singular. ¿Qué crees tú que se debería hacer? ¿Qué actuación a lo mejor administrativa o algo para que fuera conocido, para que no estuviera vandalizado en parte, por lo menos yo así me lo he encontrado, y para que fuera conocido, porque ya digo, yo incluso que vivo al lado, pasaba por allí, no sabía lo que era, y veo que tiene una historia bastante deslumbrante.
Bueno, la parte que has visto vandalizada es, supongo que habrá sido una persona que se ha colado, pero ya te digo que en la zona del campo de radiación gamma es una zona que tiene alarma, es complicado pasar ahí, tiene seguridad privada también, pero es cierto que está al lado de la cañada real y eso es paso público que no se puede filtrar. Entonces, bueno, pues corre ese riesgo, ¿no? De que algunos vándalos pues produzcan así en 10 minutos algún daño, ¿no? Pero el Enzim tiene una importancia notabilísima porque es cierto que desde un enclave tan pequeño como este se podría observar la evolución de la investigación casi a nivel mundial, porque es verdad que desde la etapa de los romanos, pasando por la época de la Ilustración, pasando después por la era atómica y los últimos usos de la investigación agrícola y biotecnológica, ha vivido una secuencia histórica que ha dejado rastros arqueológicos y rastros arquitectónicos que son únicos en España. Por ejemplo, el edificio de Fisac, por ejemplo, los edificios de Azpiroz y Azpiroz del año 54. Que son la zona central del Enzim, digamos, el hecho del museo ampelográfico que manifiesta la importancia de la colección de variedades de vid española, el campo de radiación gamma, etcétera, etcétera. Está además en un paisaje singular, protegiendo una zona natural de una importancia en biodiversidad única. También muy importante para Alcalá de Henares y para Madrid. Todo esto hace que el Enzim, desde mi punto de vista, debería ser considerado un bien de interés cultural, por supuesto, preservando la investigación en este territorio y su continuidad histórica hasta allá, hasta donde sea posible.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Encantado. Gracias a ti.
Gracias.